Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy 27 de marzo del año 2022. Prácticamente ya terminamos también este tercer mes del año. Rapidísimo van las cosas. Bueno, así lo siento yo, no sé usted. Pero bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera. Hoy también está aquí Adriana
Villaseñor,
exactamente, que dicho sea de paso es mamá de Renata Tavera, así es que pues estamos en familia. Muchas gracias. Y desde luego también agradezco el apoyo y la ayuda de Hugo Molina, que está en los controles. Así es que pues gracias a él el programa sale al aire. Y bueno, vamos a iniciar con, como es costumbre, con la frase del día. Y la frase del día dice: la educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela. Eso lo dijo Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense, y que bueno, ya como todos sabemos, se le considera el científico pues más importante y popular del siglo XX. Él nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y falleció el 18 de abril de 1955 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Bueno, pues ahí está, la educación es lo que queda una vez más que olvidamos todo. Una vez que olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela. Y dicho esto, les comento el menú del día de hoy para que nos hagan favor de acompañarnos en estas casi dos horas de programa. Primeramente, vamos a tener la presentación de La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, que es el próximo sábado 2 de abril a las 19:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Y está con nosotros ya aquí el maestro Raúl Moncada. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Que él estará a cargo de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Y también está con nosotros Alejandro Mesa, que es encargado de difusión y prensa de Cultura UDG. Gracias, Alejandro. Ahorita gracias, platicamos con ustedes. Esto será de 10 a 11. A las 11 tendremos una entrevista vía telefónica con la soprano Olivia Gorra, esta gran soprano mexicana internacional que ha estado también en el Metropolitan de Nueva York y muchos teatros importantes. Y les adelanto que hoy que estábamos confirmando la entrevista de las 11, pues le vamos a dedicar el programa el día 8 de mayo. Vamos a hacer un programa escuchando sus interpretaciones y además pues con una entrevista vía telefónica. También estará para esta misma entrevista el doctor César Moreno Sayas, y ellos dos nos van a hablar sobre el segundo seminario permanente de ópera mexicana. Es un proyecto muy, muy interesante. Es la ópera del siglo XIX y el nacimiento de México como nación. Esto es del 4 al 9 de abril del 2022, desde luego. Y bueno, hay muchos ponentes, ya hablaremos acerca de esto, pero es muy interesante el tema, y bueno, ya es el segundo seminario. Y esto será de 11 a 11:20, y luego tendremos la visita del maestro Juan Pablo Aguilar, que nos hablará sobre la actitud del artista. Él es un cantante también, es artista, y ahora se ha dedicado a estudiar cuestiones de sociología y desarrollo personal, y nos habla de que la actitud es la segunda acústica del músico. ¿Por qué? Ya lo escucharemos a él. Además, desde luego, tendremos las secciones de la cartelera cultural y las noticias musicales, que como ustedes saben, es una colaboración de nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Peguero. Ellos trabajan aquí en Radio Universidad de Guadalajara y hacen esta colaboración con Ópera Radio, la cual agradezco muchísimo. Bien, pues dicho esto, no me resta más que decirles, bueno, buenas noticias, tenemos obsequios como es costumbre en el programa y tenemos dos pases dobles para la presentación de La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach en el Conjunto Santander este sábado 2 a las 19:30 horas. De verdad, un espectáculo, enseguida vamos a estar hablando de él. Muy atractivo, muy interesante, así es que por cortesía del Conjunto Santander tenemos dos pases dobles. Y también por cortesía de JC, que nos apoya aquí en el programa, tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango. Así es que si a usted le interesa participar en estos sartenes y cocinar de manera diferente, pues también participe con nosotros. ¿Cómo puede participar? Incluso si usted quiere hacer preguntas a nuestros invitados, pues marque al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Así que bueno, dicho esto, ahora sí les doy la bienvenida ya después de los avisos parroquiales. La bienvenida a nuestros invitados. Y bueno, como les decía, tengo el gusto de tener aquí al maestro Raúl Moncada, que me gustaría que leyeras su trayectoria, por favor, Tania, para poderlo presentar.
Claro que sí, el maestro Raúl Moncada es el único músico y director de orquesta que ha obtenido premios en dos de las más importantes competiciones a nivel internacional de música antigua, música antigua de Bruges y Premio Bonporti. Está actualmente uno de los intérpretes más activos en México, ofreciendo cada año múltiples recitales de clavecín con las obras más importantes de este repertorio y conciertos de música de cámara con el ensamble Novum Antiqua Musica. Viaja regularmente a Europa, en donde ha tocado importantes festivales de Bélgica, Países Bajos y España. Ha dirigido orquestas Barroca de Tenerife y realizado grabaciones para Ramé, Orff, Asma Classique, y además de su intensa actividad musical, que incluye la dirección de orquesta, la docencia, es invitado frecuentemente a impartir asesorías, talleres y seminarios en capacitación y gestión cultural. Ha sido consejero asesor de la Academia de Música Antigua de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le ha sido otorgado el apoyo a creadores escénicos con trayectoria por parte del gobierno mexicano para interpretar toda la obra para teclado de Johann Sebastian Bach.
Vaya, pues toda una trayectoria, maestro. Muchísimas gracias. Un honor que nos acompañe aquí el día de hoy.
Muy buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Gracias, maestro. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué significa la pasión según San Juan?
Bueno, creo que para Guadalajara, y yo diría que no solo para Guadalajara, sino para México, pues todo un evento.
Sí.
Toda una...
Sobre todo por cómo está preparado, concebido este...
Exactamente, en el sentido en el que el objetivo es hacer una ejecución así llamada históricamente informada, donde algunos de los instrumentos, en especial los alientos, son copias de instrumentos de los originales en los que se hizo, y donde el criterio de interpretación pues era aplicar un poco lo que sabemos, lo que se ha investigado sobre cómo era la ejecución en la época de Juan Sebastián Bach.
¿Esa es una investigación que usted desarrolló también? ¿O?
No, digamos que hay una tendencia, o un, bueno, más bien ya no es tendencia, más bien una manera de interpretar la música así llamada antigua, que es la música barroca, la música renacentista, incluso la clásica. Bueno, yo diría que incluso hasta la romántica a veces ya, que es... buscar en las fuentes, que pueden ser desde tratados, a veces dependiendo fuentes como retratos, imágenes, los instrumentos antiguos que sobreviven en museos, y hacer una investigación de cuáles eran las diferencias de cómo sonaban, porque obviamente los instrumentos han ido evolucionando, han ido cambiando, las voces también, la manera de proyectar el sonido.
El nivel en la afinación, ¿verdad?
En la afinación, exactamente. Uh-huh. Entonces es algo que ya es de alguna manera más común encontrarse, la preocupación por este aspecto en la interpretación de la música.
Hay que recalcar que se hace con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que está formada desde el 2017, tengo entendido, ¿no?
2007,
fíjate, sí, 2017 es hace 4 años, 5 años.
Hace poco.
Sí, entonces es la orquesta y en esta ocasión va a estar reforzada precisamente con instrumentistas que traen, que aportan, digamos, estas réplicas de los instrumentos. Maestro, ¿qué diferencia, así que pudiéramos entender nosotros los que no somos músicos, en un instrumento antiguo, o incluso hasta que nos hablara un poquito del estilo, porque pues no es lo mismo abordar el estilo barroco que el romántico, que el contemporáneo, que... Entonces, ¿podría hablarnos acerca de esto?
Claro que sí. Bueno, visualmente, si empezamos con los instrumentos de cuerda, creo que son los menos notorios. En el sentido, son los que se parecen más, no han cambiado tanto en el diseño. Sin embargo, sí hay cosas que cambian. Por ejemplo, el arco moderno difiere bastante del arco barroco. El arco barroco realmente parece un arco en el sentido de cómo va la curvatura de la madera, a diferencia del moderno, que de hecho es como un arco invertido de alguna manera. El uso de las cuerdas, por ejemplo, ahora se ocupan cuerdas de metal, y en la antigüedad, o digamos esos instrumentos barrocos, ocupan cuerdas de tripa. Y tienen algunos otros cambios internos que hacen que el sonido y la producción y la técnica para tocar este instrumento sea distinto. Por ejemplo, tampoco ocupan la barbada que tienen acá, ni el soporte de...
En el hombro y en la cabeza, digamos, en la mandíbula.
Exactamente. Y los chelos, por ejemplo, no tienen la espiga, se toman en las piernas.
Ah, ¿no? Sí, no tienen espiga.
Exactamente. Otras de las técnicas, por ejemplo, que pueden ser distintas es el uso del vibrato, donde en la técnica moderna es un uso, digamos, inherente al sonido ya. Y en la música barroca se ocupa más como un ornamento, en términos general. Entonces, normalmente ocupa mucho menos vibrato.
Eso podríamos... como ejemplificarlo, si a ver, ¿no?
Exactamente, exactamente, así es.
Y entonces da como resultado una sonoridad distinta.
Como resultado sonoro inicial es muy distinto. Los instrumentos de aliento es donde más cambios hay, bueno, también los metales, por supuesto. Esta obra no ocupa instrumentos de aliento metal, ocupa solo de aliento. Madera,
sí.
Y donde el oboe, por ejemplo, y el traverso, casi le llamamos nosotros a la flauta traversera, le decimos traverso, no simplemente para diferenciarlo del moderno,
sí. No
tienen realmente llaves, que son estas armazón como de metal para tocar los dedos. Tienen una sola o dos para alcanzar esa nota grave que no alcanza el dedo, pero básicamente solo es para eso. La producción del oboe de la caña es muy distinta.
Perdóneme, maestro.
Sí.
Entonces, ¿es nada más el orificio?
Es el orificio y es el dedo tocando en contacto con la madera, realmente.
Sí, sí.
Y esto produce...
No son esas valvulitas.
Exactamente. Esto produce un sonido distinto, de alguna manera mucho menos potente, por supuesto, pero de otra manera mucho más flexible que el instrumento moderno. Entonces, se ganan en algunas cosas, se pierden en algunas cosas. En música no hablamos nunca de evolución, hablamos de cambio, digamos, ¿no?
Ya.
Entonces, que se adapta muy bien precisamente al lenguaje.
Hay cambio, no evolución. No, es diferente.
Es diferente. Entonces, claro, se perderán algunas cosas, pero se ganan algunas y así. Entonces, creo que el hacerlo con estos instrumentos le da un nuevo sentido, curiosamente, a esta obra antigua o a estas obras antiguas, porque de alguna manera... El objetivo es tratar de conseguir el mensaje, por así decirlo, original del compositor, o estar dentro de ese mensaje lo más cercano posible. Claro, no tratamos ni en ningún momento decimos que nosotros tenemos la autoridad y que eso va a ser así, pero es una búsqueda diferente.
Es acercarse a imagínense cómo fue realizado, ¿no?
Exactamente.
Pues, ¿qué le parece? Oímos algo de música, precisamente el inicio de esta pasión, la pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. Y bueno, aquí lo que yo encontré dura mucho más, 7 minutos, pero vamos a darle unos 2-3 minutos nada más para familiarizarnos y regresamos con la charla. Llámenos, ¿qué le parece el tema? Platique con nosotros. El teléfono es 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook. Además, puede participar por la rifa de... Hay 2 pases dobles, por cortesía de Conjunto Santander, para que asista a esta presentación el próximo sábado a las 7:30 en la sala Plácido Domingo. Así es que vamos a música y regresamos. Thank you. Bien, pues este es el inicio de esta Pasión según San Juan, que está catalogada con BWV 245, y pues es lo que se va a presentar el próximo sábado 2 a las 19:30 horas en el Conjunto Santander. Y tanto el maestro, como yo había comentado, que es un evento pues prácticamente sin precedente, al menos de lo que hemos buscado en presentaciones de aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, pues no se ha hecho de la manera en que lo van a hacer, en que lo van a hacer ahora. Se había presentado, me parece, que acompañado nomás al piano o algo así, y no, y ahora, bueno, viene completo, y viene inclusive, como nos comentaba el maestro que va a estar dirigiendo precisamente la obra, vienen con instrumentos de la época, bueno, o similares, vamos, ¿verdad? Porque no se puede tener instrumentos de aquel tiempo, y respetando también el estilo. Bueno, pues esa es la invitación para que asistan el próximo sábado a las 19:30 horas. Y bueno, hablar un poquito ahora sí de lo que es, digamos, la trama o el texto, ¿no? Porque decimos la pasión según San Juan. Bueno, ¿cuántas pasiones escribió Bach? Porque me llama la atención que por ahí busqué y me decía que 5, ¿no? Cuando dices, oye, ¿cómo le haces si hay 4 evangelistas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí ya es otro tema, porque hablan de los evangelios apócrifos, etcétera. Sí. Pero bueno, como sabemos, hay esos 4 evangelistas, cada uno de ellos narra pues la vida o la historia de Jesús, cada quien con sus palabras, sus estilos, y incluso hay algunos que no incluyen algunos pasajes de la vida de Jesús. Pero en este caso, Juan y Mateo, que son las dos pasiones que sobreviven de Bach, que ahorita le voy a pedir que me conteste eso de cuántas pasiones hay, pero parte entonces Bach de estas historias de estos evangelistas, de la narración, y pues el desarrollo ya de la pasión. Ahorita me gustaría también que nos dijera cómo es, hay un narrador, que va, cuántas partes tiene, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos por la primera pregunta, maestro, de cuántas pasiones escribió Bach.
Claro que sí. Bueno, lo difícil de saber, tristemente, porque se perdió mucho a través de la historia de las obras compuestas por Johann Sebastian Bach, es saber a ciencia cierta cuántas fueron las que él compuso. Son 2 las que sobreviven, la Mateo y la Juan. Curiosamente, habría que decir que son las pasiones según Mateo y según Juan, porque los protestantes no tienen santos.
Ah, entonces, claro.
En alemán es Mateus Pasión, Johannes Pasión. No ya, es San sí. Juan, San, diríamos, ese es como lo conocemos.
Sí, porque Bach era luterano, ¿no?
Era luterano, exactamente. O sea, pero bueno, ese es un...
No, no, es digo, aporta.
Un dato curioso.
Sí, muy bien.
Sabemos que compuso la Marcos y la Lucas, y probablemente hizo algún pasticho, que es decir, es un arreglo de obras suyas con otras para hacer una quinta pasión, que no sabemos si es la repetición de alguna de estas, cuál de estas.
Correcto.
Pero no ha llegado...
No existe, además.
No existe como tal. Existen algunas referencias, existe el libreto, por ejemplo, porque claro, durante el servicio religioso, no solo para estas pasiones, sino para las cantatas, hay que recordar que esta música se usaba para el servicio religioso, no se usaba como parte de un concierto, de un espectáculo, era parte de lo que se hacía en la iglesia.
Los servicios dominicales.
Exactamente, que duraban 3-4 horas.
¿Sí?
Bueno, muy divertido, yo sí me la pasaría claro, sí, escuchando pues, esta música.
Oiga, maestro, perdón, un paréntesis. ¿Cuánto? Es que yo leí alguna vez de Bach, que fue el encargado de la música de una iglesia, y durante no sé cuántos años estrenaba una cantata cada domingo, ¿verdad?
Así es, él desde que está empieza a trabajar en Leipzig en 1723, parte de su tarea pues era obviamente proveer música, y Bach pues se puso muy laborioso, en especial los primeros 4 años, 5 años, y componía ciclos de cantatas más o menos 40 ciclos de cantatas, 40 cantatas, perdón, por año, y lo hizo durante los 3, 4 años primeros.
Estuvo.
Exactamente. Creemos que Bach compuso más de 300 cantatas.
Hijo.
Sobreviven 200, se han perdido 100.
Increíble.
Y dentro de esto está la pasión y está la música de cámara que hacía y todo.
Y esto se estrenó precisamente para una Semana Santa, ¿verdad?
Para un Viernes Santo de 1724. Y sabemos que fue una obra en particular muy querida por el mismo Bach, porque la reutilizó muchas veces, es decir, volvió a utilizarla. Hay que acordarnos que esta música, pues precisamente era un poquito similar a lo que ahora es la música popular, que es se usaba... Y después venía lo siguiente, y rara vez se volvía a rescatar algo del repertorio. Uh-huh. Entonces, Bach, básicamente hasta el último año de su vida, estuvo trabajando en esta pasión, le hizo muchos cambios, le quitaba números, le ponía. Y contestando un poquito la segunda pregunta, la pregunta de qué va la pasión. Uh-huh. Bueno, va precisamente del momento este de la captura de Jesús y... el juicio, la crucifixión y el entierro. Uh-huh. Digamos que esa es la trama, o sea, y como lo dice, pues es la pasión según lo que nos cuenta el evangelista Juan.
Correcto.
Aunque hay que decir que Bach, por efectos dramáticos, incluye algunos momentos de la pasión según digamos del evangelio según San Mateo. Por ejemplo, lo complementa con la negación de Pedro, que no aparece en el evangelio de San uh-huh. Juan, pero sí aparece en el de Mateo, y en la música aparece ahí.
Sí. Yo me traje la Biblia, maestro.
Sí.
Digo, claro, nada más para reforzar esto, sí, viene desde el arresto de Jesús, que es con lo que inicia, ¿verdad?
Exactamente.
El arresto de Jesús, y luego viene Jesús ante Anás, Pedro niega a Jesús, pero sí, lo que dice usted, que no aparece aquí, es, no comenta realmente que le preguntan a Pedro, ¿tú andabas con él? No, pues, no lo sé, etcétera, ¿no? Jesús ante el sumo sacerdote, es otro de los movimientos, luego dice, Pedro niega de nuevo a Jesús, y dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Le preguntaron, no lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Bueno, y bueno, va narrando precisamente en lo que vamos a apreciar en la pasión, pues todo este texto, ¿no? O sea, aquí inicia, cuando Jesús terminó de orar, salió con los discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Bueno, toda esta narración, ¿quién lo hace, maestro? ¿Cómo se lleva musicalmente?
Musicalmente se lleva, digamos que hay varios roles que cumple tanto la orquesta, como cumple el coro, como los cantantes, uh-huh. los cantantes solistas. Digamos que esta narración principal, la narración de lo que sucede, está a cargo del evangelista, que es una voz de tenor, quien básicamente es el, yo diría, el 95% del texto es texto bíblico, es texto uh-huh. de lo que aparece ahí. Luego está el coro, y el coro tiene dos funciones. El coro hace corales, que son estas melodías luteranas que la gente conocía y que se cantaban durante el servicio, y que se ocupan en la pasión para hacer una reflexión sobre lo que está narrando el evangelista. Entonces hay varias inserciones de estos corales en los que participa el coro y toda la orquesta, que es básicamente esta melodía con una armonía moviéndose todos juntos, relativamente simple, uh-huh. y que funciona como una reflexión. Y luego el coro también tiene otra función, que es... digamos, lo que se conocen como los movimientos de turba, que son los movimientos en los que está inmerso en la narración. Entonces es cuando dicen, y los judíos respondieron y gritan los judíos, queremos a Bárbara, aunque lo liberen, claro. O que lo crucifiquen, exactamente. Entonces el coro cumple
esa es
también
la función.
Esa función del coro. Entonces esas son las dos funciones. Y hay algunas arias, que son esta forma típica italiana que se ocupó en las óperas y... Uh-huh. Y en la música también secular, esa secular y sacra, exactamente, y que funcionan también como una especie de reflexión, pero distinta a la del coral. quizá no tan moralista, vamos a ponerlo así, como el texto. Hay que decir que el texto de los corales es un texto que a veces no tiene una referencia bíblica. Correcto. Pero es un texto religioso, pero no es...
Que va apoyando.
Que va apoyando. Y las arias, bueno, son también estos ejercicios de reflexión, pero un poquito más libres a veces y obviamente musicalmente muy, muy distintos.
Sí. Bueno, pues oímos un poquito más, aunque ya es prácticamente el corte de la media. Tenemos un corte y no sé si bueno, ligamos el porque no nos daría tiempo, es a la media, nos queda 1:15, entonces mejor hacemos. ¿Perdón? Ah, bueno, pues entonces es que me está aquí coachando nuestro amigo Hugo. Me dice que dura 2 minutos, tiene razón, es la orquesta de coros donde dice Jesús salió con sus discípulos. Vamos a oír este fragmento y ligamos a corte y también al regreso ponemos las noticias musicales y volvemos con ustedes.
Jesus ging mit seinen Engeln über den Bach Kidron, da war ein Korde, da dann ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, ihn verriet, wusste den Ort. Denn Jesus versammelte sich oft, das selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und der hohe Priester und Pharisäer diente, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen suchet ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal, wen suchet ihr? Sie aber sprachen,
no se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El pasado 24 de marzo, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el cuarteto latinoamericano, integrado por Saúl, Aarón y Álvaro Vitrán, junto a Javier Montiel, celebraron 4 décadas en la escena musical. Entre las piezas que interpretaron, 2 fantasías para ensamble de violas de Henry Purcell, La muerte y la doncella de Franz Schubert. Ricardo Fritza ha sido nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica y del Coro de la Radio Húngara, puesto que asumirá a partir de la temporada 2022-2023. El director italiano ha dicho que ser el nuevo director titular de este conjunto, con más de 75 años de historia, es un gran honor.
Ópera Radio.
digitalizan contrarreloj la música ucraniana para salvarla de la guerra. Se trabaja en proteger todas las partituras, antiguas y recientes, de compositores de Ucrania, afirma Manu Liak, compositor y miembro de la Filarmónica de Leópolis. En pocos días han logrado el rescate de varios compositores. También se han propuesto repartir las obras musicales ucranianas a todas las orquestas que lo pidan, sobre todo en la Unión Europea.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 36 minutos y estamos con el maestro Raúl Moncada, quien estará encargado, bueno, quien dirigirá a la Orquesta Higinio Rubalcaba el próximo sábado 2 de abril a las 19:30 horas en la Sala Plácido Domingo, precisamente con La Pasión según San Juan, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, pues no sé si entramos ya con los solistas, si nos platica un poco de quiénes participan aquí en esta presentación, por favor, maestro.
Claro que sí. Bueno, el rol principal, digamos, de La Pasión, que está a cargo del narrador, del evangelista, lo va a hacer el joven, le digo porque yo ya me siento viejo, no porque sea inexperto, el tenor Francisco Mendoza. Él es un tenor que tiene especialización en cantar, digamos,
barroco.
Viene de familia de músicos, de su papá, un director coral también de mucha tradición, maestro Alfredo Mendoza, quien creo que incluso ha estado por aquí en Guadalajara trabajando con algunos músicos locales. Bueno, él va a ser el evangelista. Y luego el rol de Jesús está a cargo de José Antonio Hernández Álvarez y el de Poncio Pilatos, de Miguel Jacobo Guzmán Rodríguez, que son miembros, tengo entendido yo, del coro municipal de Zapopan. Parte del proyecto consistía en que los roles, los demás roles que tuvieran algo de materia solista, exactamente, fueran sacados del mismo coro, ¿no?
Eso es muy importante, que den oportunidad al talento local, ¿no?
Exactamente.
Y la formación, digo, yo no los ubico así realmente ahorita de con el nombre que nos da, digo, a lo mejor por verlos en el coro los conozco, pero esto les va sirviendo de formación y el tener también, no porque usted esté aquí, pero un maestro como usted, con toda esa trayectoria, y que van descubriendo estilos y pues es una formación muy importante y eso también hay que destacarlo, ¿no? Y pues yo a mí me da gusto también de que Cultura UDG o el Conjunto Santander, principalmente, no sé cómo esté dividido ahí, pero les ha dado oportunidad a los talentos locales, ¿no? Me da gusto ver y llegas al Conjunto Santander y los anuncios que hay ahí de eventos que todavía lo pueden ver por streaming y todo esto son cantantes locales y de buen nivel, ¿no? Entonces, eso lo hemos pedido desde hace mucho y creo que no nomás en Jalisco, en la República hace falta esto, ¿no? Entonces, qué bueno que se está logrando y, bueno, pues una buena aportación y una buena oportunidad de poder escuchar este oratorio el próximo sábado 2 de abril a las 7:30 en el Conjunto Santander. Nosotros tenemos dos pases dobles por cortesía del Conjunto Santander para que nos llame al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 o a través de nuestra página de Facebook. Y vamos precisamente a darle salida a las llamadas y a los comentarios que nos han hecho para luego continuar con la entrevista. Por favor, Tania, empezamos contigo.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes se encuentra Norberto Hurtado, quien dice: feliz domingo, mi papá me ha hecho fan de ópera radio, música celestial y entrevistas interesantes.
Ay, qué amable, muchas gracias.
Para los pases para el oratorio de Bach se encuentra participando Rosalía Pelayo Guzmán, Macario Ortega, Octavio Grimaldo, Irma de Jesús Miguel, quien dice: muchas gracias por el programa y también al maestro Raúl Moncada por compartir su conocimiento. Lino Olivares dice: un gusto escucharlo siempre, participa también por los pases, al igual que Carmen Cerda Aviña.
Muy bien.
Y Jorge Rodríguez pregunta: ¿cuál es la duración de la obra?
A ver, maestro.
La duración de la obra es, digamos, un poquito menos de las 2 horas, pero que vayan preparados para las 2 horas.
¿Sin intermedio?
Es algo que estamos decidiendo cuál es la mejor manera, porque la obra está un poquito desproporcionada, está dividida en dos partes, la primera es muy cortita y la segunda es muy larga. Entonces, quizá convendría hacerlo todo, pero estamos también viendo que se adapte pues a las normas de... Pues,
sí, de salud, ¿verdad?
De salud, exactamente.
Porque sí, por ejemplo, ahorita la Orquesta Filarmónica, que por cierto aprovecho para hacer el anuncio de sus conciertos el próximo jueves, ya será el sexto programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, es el jueves 31 y el domingo 3 de abril, y estará como director titular, su director titular, José Luis Castillo, estará también participando la soprano Cintia Sánchez y el actor Mauricio Cedeño, un buen elemento de aquí de Guadalajara, y se va a interpretar la Sinfonía número 3 de Franz Schubert, también la obertura Egmont, música incidental, opus 84 de Beethoven, y ahí va a ser precisamente con narrador, y el narrador va a ser justamente Mauricio Cedeño. Así es que pues ahí está la invitación para que asistan a la Orquesta Filarmónica de Jalisco el próximo jueves 31 y domingo 3. Dicho sea de paso, hoy a las 12:30 pues se repite el concierto del jueves pasado, que tuve oportunidad de estar ahí. Hoy se toca la Sinfonía número 94, la conocida como La Sorpresa de Haydn, y luego una obra paradoxa, que es de una compositora, Andrea Chamizo. Yo estuve ahí en el teatro el jueves, la vi un poco de lejos, pero se ve una persona joven, una obra pues complicada, no sé, ya mejor vayan ustedes y decidan qué les parece. Y termina con las danzas Marosek de Zoltán Kodály, también pues muy muy agradable esa última parte, igual que la sorpresa. Así que bueno, hoy a las 12:30 pueden todavía llegar. Ahora sí vamos a las llamadas. Por favor, está también aquí Renata Tavera.
Claro que sí, Raúl Ernesto Aguilar Ruiz. Manda saludos a Ernesto y a los invitados del programa, que le encanta obviamente Opera Radio.
Gracias,
él está
maestro.
Participando por las cacerolas.
Muy bien.
Y también está participando por la Pasión de Bach, José Antonio Martín y Diego Márquez González.
Ah, muy bien, pues muchas gracias, maestro. Es pintor, destacado aquí en la comunidad, y nos hace favor de escucharnos. Bueno, ahora me gustaría aprovechar que está aquí Alejandro Mesa, que es encargado de difusión de Cultura UDG, para que nos hablaras de cómo se concibió este proyecto, por qué la idea de hacer la Pasión según San Juan. Digo, obvio, parecería obvio, pues viene la Semana Santa, pero ¿Cómo se les ocurre hacerlo de esta forma en que lo van a hacer, que realmente no tiene precedente en nuestra zona metropolitana?
Sí, así es. Buenos días a todos y muchas gracias, Ernesto, por el espacio. Y sí, bueno, como bien lo acabas de mencionar en esta última parte de tu comentario, o sea, es un concierto que digamos que, no, que será, me parece, una ocasión única, ¿no? Parece que no hay registro que en el pasado se haya interpretado nuestra ciudad con esta formación, digamos, orquesta, coro y este ensamble de música barroca. Uh-huh. Entonces, creo que a partir de ahí, de esta idea de presentar digamos, espectáculo o este concierto especial, ha surgido la idea, ¿no? Es una iniciativa de tanto el maestro Sergio Ramírez, coordinador de música de Cultura UDG, como por parte del Conjunto Santander. Es una coproducción entre ambas instancias.
Correcto.
Entonces, bueno, es una suma de diferentes esfuerzos que también abona a esta colaboración, digamos, interinstitucional, ¿no?
Muy con bueno,
la participación del coro de Zapopan, el coro municipal de Zapopan, perdón, los invitados también que vienen de Ciudad de México. Entonces, creo que esto también, como bien lo comentamos hace ratito en el corte, ayuda también incluso al desarrollo de profesional de los músicos que integran la Orquesta de Cámara Higino Rubalcaba, ¿no? Esto... Este tipo de programas hace crecer su repertorio, ¿no?
¿Cuántos elementos tiene la orquesta? Aunque a lo mejor no es tu área, pero...
Exacto, son 20 20 elementos,
sabes.
Así es,
muy bien.
Efectivamente. Bueno. Entonces, creo que...
Entonces viene de la unidad, digamos, del maestro Sergio Ramírez.
Así es.
Y conjunta esfuerzos de otras instituciones.
Correcto.
Y se logra esta presentación.
Así es.
Oye, ¿y el costo de los boletos?
Sí, Ernesto, pues comentarles a todo el público, los boletos realmente son muy muy accesibles, digamos, precios baratos para como se están ofertando,
claro,
los espectáculos actualmente en la ciudad,
claro.
¿No? Hay localidades a partir de 150 pesos y hasta los 400.
Correcto.
Un detalle importante y me parece muy atractivo es que hay un 20% de descuento para maestros y estudiantes de cualquier institución, adultos mayores y trabajadores de la Universidad de Guadalajara, así como sus egresados.
Entonces, y capacidades diferentes.
Exactamente, así es.
20%.
20%.
No, pues muy bien.
Sí, de un buen descuento, que este solo es aplicable en las taquillas del conjunto.
Bueno, muy bien. Ya están a la venta ahí.
Así es.
En el... Bueno, está en ticket, bueno, no es Ticketmart, porque
más no, a través de la de la propia boletera del conjunto, en conjuntosantander.com o en taquillas. Se están moviendo a buen ritmo, entonces la recomendación es que pues se anticipen ahí para que pues puedan tener un buen lugar.
Oye, ¿y proyectos para la orquesta? ¿Qué otras presentaciones tienen?
Pues ya tenemos el siguiente concierto de la orquesta, que será el 14 de mayo. Bueno, tiene dos funciones, 14 y 15 de mayo. Estarán presentando Bastián y Bastiana de Mozart. Así es.
¿En dónde va a ser esto?
Eso también será en el Conjunto Santander.
Oh, qué bien.
Esperemos ya.
Entonces bien montadita, con escenografía. Claro, es,
exactamente.
Bastián y Bastiana se desarrollan en el campo, prácticamente no se requiere mucho. Pero de todos modos va a estar en forma, iluminación.
Así es. Participará Susana Romo, que es directora de teatro. Claro, estará la dirección escénica por parte de Susana Romo. Tenemos cantantes de nuestra ciudad, entonces será también una muy buena oportunidad. Ya quizá más adelante platiquemos a detalle aquí contigo,
sí,
respecto
por
a
favor,
esas funciones.
Por favor. Bueno, pues entonces, por lo pronto, La Pasión Según San Juan el próximo sábado. Y ya para mayo platicaremos, ojalá nos van a hacer favor de venir aquí a
claro
platicar.
Sí.
Para la presentación de Bastián y Bastiana, una ópera de cámara de Mozart también con muy agradable para toda la familia. Maestro, pues vamos a continuar con esto de La Pasión Según San Juan. Desde el punto de vista, como usted como director, yo he estado leyendo que La Pasión Según San Juan es una de las obras más importantes en la composición, del barroco, de las cantatas. ¿Qué nos dice acerca de esto?
Sí, como...
¿O por qué más bien? Si
sí,
es...
como platicaba un poquito al comienzo, es una obra que al menos sabemos que Bach la tenía muy cerca siempre, que fue, a pesar de haber compuesto la Según San Mateo, que es una obra más grande, con dos orquestas incluso.
Y dos coros.
Y dos coros, sí, es una obra más monumental comparada al lado de La Pasión Según San Juan.
Oiga, una pregunta, sí. Monumental... Desde el punto de vista barroco.
Barroco, exactamente.
Sí.
Exactamente. Pero incluso pues comparándolo con Juan, que es más, sí, más pequeño.
Sí, no, nada más para decir, o sea, no se usaban orquestas ni coros enormes.
Exactamente.
Entonces, para aquella época era una, es
claro,
una obra monumental, o sigue siendo desde el punto de vista barroco, ¿no?
Claro, digamos, si lo comparamos con la Sinfonía de los Mil de Mala, sí, queda como una
la
obra de cámara.
¿No? Claro.
Una,
sí,
pequeña.
Sí, sí.
Pero exactamente, en ese sentido del periodo donde... Y hay algunas personas, musicólogos, que dicen que esta pasión se hacía una por voz, es decir, que el coro era muy pequeño, pues sí, monumental, cobra una distancia más...
No, es correcto, yo
claro,
lo quise nomás como,
sí,
como hacer ese
claro,
paréntesis,
muy justo,
¿no?
Sí.
O sea, para que nos ubiquemos mejor, ¿no?
Claro,
¿sí?
Pero dentro de la misma música podemos ver ya toda la... llamémosle de alguna manera simple, la genialidad de Juan Sebastián Bach como compositor, uh-huh, donde el experimento de todas las formas musicales que él conocía, todo el conocimiento que tiene, se ve plasmado ahí. Entonces, en el uso de a veces un contrapunto bastante complicado para enfatizar cierto tipo de elementos musicales en la participación del coro, por ejemplo, en algunas cosas de la turba, justo ahí, uh-huh, se puede ver el drama, el efecto que tiene. Entonces es una obra que, si bien durante un tiempo después de que se compuso, o más bien después de que muere Bach, cae en el olvido, es una obra que afortunadamente se ha ido recuperando dentro del repertorio. Y también es curioso, que, por ejemplo, comentaba yo a los jóvenes de la orquesta, que Holanda, por ejemplo, tiene una gran tradición de hacer las pasiones. Y en el año, durante este periodo de 3 semanas, aproximadamente, uh-huh, se hacen más de 250 representaciones.
¡Qué barbaridad!
En Holanda, un país de 10 millones, sí, de habitantes, que en una hora y media ya lo recorrió uno de
lado a lado.
De lado,
sí,
a lado. porque hay una gran tradición de hacer estas pasiones desde hace ya...
250 pasiones en un año.
En un periodo base, porque básicamente sí, es en el periodo de la Semana Santa de 3 semanas, porque ahí cada pueblito lo hace, ya sea desde su versión, de sus posibilidades, y los ensambles importantes pues hacen una gira de 10, 12 conciertos, es decir, todos los días hay pasión.
Claro, sí.
Entonces es muy común eso. Y aquí en México no existe toda esa tradición, y esa es la mejor punta de lanza de empezar a experimentar.
Pues ahí
eso.
Les va a quedar el reto para el año que entra, ahora en la pasión somos en Mateo.
Claro. ¿No?
Para Cultura UDG. Ojalá que sí, así empecemos. Maestro, ¿y usted qué ha tenido esta especialidad en la música barroca? Aunque la pregunta va a parecer muy tonta, pero ¿qué lugar le da a Bach en la historia?
Sí. En la historia. Bueno, yo creo que en términos comparativos podemos decir lo que sería como el Newton para la ciencia. Como, y que es más o menos la misma época, ¿no? Como la figura que se ve en Bach, no solo por lo que se le aprecia por su música, sino por los mismos compositores, cómo lo veían a él. Entonces,
¿qué aporta Bach con la música renacentista, digamos?
Digamos que él es, podemos verlo como una síntesis de todo lo que se hizo hasta ese momento, hasta que él compone. No es de los compositores que nosotros vamos a llamar innovadores, como lo puede ser un compositor que busca un nuevo género, podemos decir Schoenberg, podemos decir otros compositores que buscan un estilo nuevo. Él, al contrario, él es la suma de todo lo que se viene dando, es el perfeccionamiento, y que de alguna manera es la base para todo el futuro de la música tonal, hasta que se compone, y desde el punto de vista estructural, podemos ver que sigue ejerciendo una influencia en compositores como Stravinsky, como Shostakovich.
Por eso dicen el padre de la música.
Por eso le dicen el padre de la música, no porque él haya sido el primero, digamos, pero porque él establece estas bases que van a ser ya la solidez de lo que nosotros ya vamos a conocer como la música clásica académica, o como le oculta, o como sí, se le quiera llamar. Sí. Exactamente, ¿no?
Entonces, y maestro, algunos compositores que estuvieran cercanos a esa genialidad de esa época.
Bueno, otro de los grandes y conocidos era, por ejemplo, Händel, un compositor de ópera muy conocida, de oratorio, y que de hecho guardaba algo de contacto por cartas con Bach. Sabemos que se intentaron conocer en persona, no se pudo, por enfermedad primero de uno y luego del otro. Otro compositor importante de la época era, por ejemplo, Telemann, que es el compositor que más obras ha compuesto en la historia de la música. Todo su catálogo está incompleto. Y, de hecho, era compadre de Bach.
¿Es el que más ha compuesto
Telemann? Es impresionante. Son más de 1,500 obras las que ha compuesto. Y se siguen descubriendo de aquí a allá. El catálogo está como incompleto. Era una máquina productora de obras.
No lo sabía, maestro.
Sí. Y era compadre de Bach, era padrino de Carl Philipp Emanuel Bach. Y curiosamente era padrino de Bach y era muy amigo de Händel, pero toda la correspondencia que había entre Telemann y Händel era sobre plantas, porque los dos no querían hablar sobre música, hablaban sobre plantas. Entonces, pues son esos músicos importantes alemanes, digamos. Está, por supuesto, Vivaldi, del cual Bach aprendió mucho.
Bach tiene mucha influencia
en su época, no de juventud, pero digamos de temprana madurez. Él transcribió muchos de los conciertos de Vivaldi, los arregló para clavecín, y de esa manera él aprendió mucho del estilo italiano, para clavecín y para órgano. Entonces, pues era una forma en cómo Bach iba pues succionando justo el conocimiento.
Pues, con lo que está diciendo, ¿no? Que va amalgamando todo lo que había para
todo lo que había
una estructura.
Exactamente. Diferente.
Muy bien. Pues una pregunta que ya se me estaba pasando, ¿va a haber subtitulaje?
Va a haber subtitulaje.
Eso está genial.
Y tengo entendido que va a haber algo de juego de iluminación, llamémosle así, que va a ayudar un poco en que la luz se va a atenuar, la luz va a intensificarse, va a haber algún...
Va a estar de acuerdo a la
narración que va sucediendo.
Dramatismo.
Exactamente.
Entonces, un espectáculo completo, visual también.
Un espectáculo
también.
Completo que también...
Y yo pienso que esto del subtitulaje, supertitulaje, Es esencial, porque si no va a ser muy complicado digerir una obra de este tipo.
Yo creo que el subtitulaje, para aquellos que no conocen la obra y que se están apenas familiarizando con eso, va a ser una diferencia enorme y que va a permitirles disfrutar y seguir pues este drama claro. Muy intenso. Entonces,
no, pues ahí está la invitación. Es el próximo sábado ya, el sábado 2 de abril. Para que pues adquieran sus boletos o participen. Nosotros vamos a dar los ganadores cerca de las 12 del día. Tenemos dos pases dobles para que asistan a esta función del próximo sábado a las 19:30 horas, o sea, 7:30, probablemente 2 horas de duración, 9:30, 10 de la noche, cuando mucho ya está terminada la obra. Y para que tome pues también referencia del tiempo. Pues se nos está acabando, ahorita que digo tiempo, maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente también muchas gracias, Alejandro, por venir, y les deseamos mucho éxito. Espero estar ahí
muchísimas
presente para
gracias,
poder apreciar el esfuerzo tan grande que están haciendo. Muchas gracias. Pues vamos a despedir con música. Creo que podemos poner el final y lo ligamos al corte. Bueno, tenemos, yo traje nada más los 2 minutos finales, 2 minutos, o podemos oír, no sé, a ver qué nos sugiere, cuando Simón Pedro siguió a Jesús, dice aquí, ¿eso está mejor?
Sí, claro, sí podemos hacer eso.
Bueno, entonces vamos, es un fragmento de 9 minutos, no lo vamos a oír completo, pero nos vamos a seguir familiarizando con la obra que se presenta el próximo sábado. Adelante entonces, por favor, Hugo, si es el track 3, ¿verdad? Bueno.
Simon Petrus aber folgerte Jesu nach und ein anderer Jünger.
Mein Leben, mein Licht.
Intermedio. En un momento regresamos. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Ópera Radio. Vamos a anunciar las participantes. Gustavo Cuellar dice que es un excelente programa y que ha tenido algunas dificultades para comunicarse por teléfono, pero que le encanta el programa. Ivonne Gallardo Lujano dice que Ópera Radio es para saciar y calmar la sed y de buena música. Y para los pases para el oratorio de Bach se encuentra participando Carmen Solórzano Esqueda. María de la O. Godoy, quien dice, gracias. Hoy de nuevo con el placer de escucharlo, saludos al maestro Moncada. Juan Carlos González Cruz también se encuentra participando por estos pases, al igual que Eduardo Gómez, quien dice, gracias por la difusión de las bellas artes, saludos como todos los domingos. Y Margarita Cázares Fajardo, y también ya está aquí con nosotros Renata para las llamadas telefónicas.
Claro que sí, Martina Carrillo ya llamó para pasar lista, dice que el programa está increíble y que manda saludos a todos.
Gracias, Martina.
Participando para La Pasión Según San Juan está Gabriel Galindo Arias, también está Alejandro Ángeles, que nos felicita y dice que es muy bueno que existan espacios culturales con grandes obras como esta. Él también está participando por La Pasión de San Juan.
Qué bueno.
También está participando Viviana Ramírez, que dice que felicita el programa. Lorenzo Márquez Franco, que dice que está muy interesante el programa.
Muchas gracias.
También está Pablo Ochoa. Y ya son todos.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por sus llamadas. Estamos transmitiendo en vivo. Si usted quiere hacer sus comentarios al 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Pero ya tengo el gusto de tener en la línea a, precisamente, pues a dos grandes de la música. Uno es la maestra Olivia Gorra, esta extraordinaria soprano mexicana, y también está el doctor César Moreno Sayas. Ellos nos van a hacer favor de hablar sobre el segundo seminario permanente de la ópera mexicana. Pues muy buenos días, estamos en una conferencia tripartita, espero que podamos hablar sin atropellarnos. Muchas gracias por aceptar las llamadas. Ay, ¿sí me escuchan?
Gracias, Ernesto, muy amable.
Gracias. Bien, pues, ¿por qué no nos platican primero precisamente qué es este seminario permanente de ópera mexicana? No sé quién de ustedes quiera contestar.
Yo creo que César es el más indicado porque ha estado más involucrado más tiempo. ¿Cómo está, maestro César Moreno Sayas?
Muy bien, maestra. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Pues este seminario, en coordinación, lo dirige la doctora Enid Negrete, especialista en artes escénicas, y lo coordina con la Fundación Arte contra la Violencia y la ESMUFA, la Escuela Superior de Música Fausto y Andrés Aguirre en Cholula. El propósito de esto es, uno, apoyar a los cantantes que conozcan el repertorio mexicano, que es tan rico y tan maravilloso, y a veces tan desconocido. Y por otro lado, apoyar a quienes están interesados en investigar y profundizar el conocimiento de este, a que también conozcan más, puedan profundizar, puedan investigar y puedan conocer las razones y el contexto de la creación, pues, de las grandes obras que, en este caso, el segundo módulo, que Morales, Paniagua y muchos otros han llegado a hacer.
Muy bien. Este es el segundo seminario. El primero ¿se puede tomar este seminario sin haber participado en el primero?
Se puede tomar este seminario, se puede tomar el segundo módulo, que es el 19, sin haber tomado el primero. Los que deseen acercarse también al primero, están los videos disponibles, se pueden en contacto con la coordinación y ellos les proporcionarán este material para que tengan continuidad. Después, obviamente, habrá otros módulos donde vamos a abarcar ya los siglos 20 y 21. Y pues, en este vamos a abarcar el riquísimo siglo XIX.
Muy bien. Bien, y bueno, este es el temario, digamos, de este segundo seminario. Estamos hablando aquí en la información que me hicieron favor de enviarme. Dice, ¿qué sucedía con la ópera hecha en México mientras el país peleaba por lograr su independencia de España? ¿Y cómo permeó esta lucha en la creación operística de la nueva nación a inicios del siglo XIX? Esto es parte de los títulos, pero ¿quiénes participan con estos temas y de qué manera se abordan?
Pues por un lado tenemos el grupo de investigadores en el que obviamente estoy yo, está la doctora Enid Negrete, Luis de Pablo Hameken, Tito Vasconcelos, y también está la parte de los que van a apoyar a los diferentes intérpretes, como Emanuel Polch, y aquí la maestra Olivia Gorra. Entonces ellos van a apoyar mucho a los cantantes. La maestra aquí nos podrá profundizar más sobre lo que ella planea hacer con la Simba.
Pues hola, ahora sí.
Sí, maestra. Dice que su título es Estudio de la Ópera Atzimba.
Así es, correcto. Bueno, a mí me toca participar y con todo gusto lo hago porque la verdad este gran trabajo con que lleva conlleva un gran esfuerzo de parte de todos los involucrados. Felicito muchísimo a Enid Negrete por esta ventana enorme que nos ayuda, como dice el maestro César Moreno, ¿no? A darnos un contexto de lo que de la parte social y cultural de aquellos tiempos, es donde la ópera también es parte de nuestra música, ¿no? Forma parte de nuestra música. Y bueno, pues yo en el seminario tengo a bien el poder apoyar, coachear la ópera Atzimba a las chicas que están inscritas y que tienen ese deseo de aprenderse la ópera y de conocer un poquito de mi experiencia personal, por ejemplo, con esta ópera. A mí me tocó un reestreno después de tantos años que estuvieron trabajando en la partitura. Me tocó ser parte de la de este reestreno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se puso en escena y bueno, fue un reestreno en Durango, en el estado donde nació Ricardo Castro. Entonces pues de ahí va a partir, ¿no? De cómo yo estuve, cómo me fue con la partitura, cuáles fueron los cambios que se le hicieron, ya lo que se le había hecho por parte de Arturo Márquez también, que apoyó muchísimo, pero también como cantantes, cuáles son como los las respiraciones convenientes, cuáles son los cortes también que se pueden hacer o que están permitidos, digo entre comillas, pero pues finalmente la ópera anteriormente también habían cada vez que iba madurando pues iban haciendo cortes o se iban sumando más
sí, partes, o agregando,
¿no? Uh-huh. O agregando. Entonces pues eso es, o sea, sí es una obra complejísima, nada fácil de cantar para todos los personajes. Entonces es muy importante que todas estas chicas sepan qué tipo, qué es lo que están, en qué escenario están pisando cuando cantan Atzimba, ¿no? Porque pues no es es una voz que sí requiere muchísimo apoyo.
Maestra, perdón que le interrumpa. ¿Usted recuerda en qué año se estrenó originalmente la Atzimba?
Sabe que con toda la pena te voy a decir que no me acuerdo.
Ajá.
Es algo que ahorita lo ponemos en orden. Ahorita no.
No, sí, es que
maestro,
sí.
Usted maestro César, de casualidad, a ver si me lo acuerdo.
En 1900, entonces es como que el final ya del siglo XIX, principios del XX, uh-huh. Y pues fue uno de los títulos más exitosos en su época.
Ya.
Ah, sí, claro. Y pues se perdió la partitura y fue ahí entonces donde entró el maestro Arturo Márquez para apoyar para esa parte que se perdió de la partitura, ¿no? Entonces creo que fue una parte de un acto.
Ya. Bueno, pues y no, le preguntaba esto por lo que comenta del estilo, ¿no? Que resulta complejo para la interpretación, ¿no? Es pues sí, finales del siglo XIX, el estreno de esta ópera Atzimba. Maestros, ¿cómo se puede participar en este seminario? O sea, es presencial,
es virtual. Entonces toda la comunidad de su casa pueden tener acceso, las fechas son del 4 al 9 de abril, se inscriben, pueden pedir informes a través de la página de Facebook del mismo Seminario Permanente de Ópera Mexicana. Y pues hay actividades durante todos esos días, tanto en la mañana y en la tarde. En la mañana son las diferentes conferencias que vamos a dar, en la tarde son el trabajo de coach, el repertorio con los diferentes maestros que van a estar.
En esta ocasión, sí es virtual casi todo el seminario, pero en esta ocasión yo pedí que a mí me gustaría que las chicas aprovecharan un poco más, ¿no? Que me aprovecharan, les digo, y claro, algunas las que quieran pueden venir a mi estudio. Y de todos modos, todo el mundo se va a enterar porque también va a seguir siendo virtual, pero presencial para el alumno. Correcto. O las personas que quieran venir a poner a Simba conmigo aquí en mi estudio.
Muy bien.
También se puede hacer, esa es la otra opción.
Ahora es del 4 al 9, ¿verdad? De abril.
Sí.
Del 4 al 9 de abril. ¿Y el horario es inicia a las 10 de la mañana?
Inicia a las 10 de la mañana y van terminando, dependiendo de las actividades, a las 7 de la noche. Pero hay un repertorio.
Pero hay intermedios.
Hay intermedios, hay pausas entre las 2:30, por ejemplo, hasta las 4 de la tarde que se retoman actividades. También depende si van a trabajar solo la parte teórica o solo van a ser también intérpretes, o ahí dependiendo, hay detalles en ese sentido. Uh-huh. Todas las conferencias de la mañana, todos se asisten para que vayan conociendo el contexto de cómo es de que se creó Simba, cómo es de que esas grandes obras se fueron creando y demás.
Sí, muy bien.
Es un gran seminario, que la verdad vale la pena que se inscriban, aunque vean artistas de otro repertorio, porque así pues abre un poquito más a la historia, ¿verdad?
Claro.
Y además pueden también hacer preguntas, es una retroalimentación muy muy interesante.
Bien, estoy viendo el costo, es de 2,000 pesos, ¿es correcto?
Sí.
Entonces cuesta 2,000 pesos y es del 4 al 9 de abril, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, pero con un receso de las 2:30 a las 4 de la tarde, ¿verdad, maestro? Me decía.
Sí.
De 2:30 a 4. Y bueno, pueden participar. Nosotros en nuestra página de Facebook pusimos el cartel de este segundo seminario. Ahí viene pues precisamente la página de internet, es www.opera.mexicana.smufa.edu.mx. claro, así es dicho verbalmente y rápidamente es complicado, pero en nuestra página de Facebook pueden encontrar la página escrita, y también está el diplomado.opera, ¿verdad? Así es que, y el teléfono, para que si ustedes quieren pues inscribirse, ahí tendrán mucho más información. Y bueno, con referencia al primer seminario, decían que existen los videos, ¿estos cómo se pueden conseguir o cómo se hay que pagar?
Contactan directamente a los organizadores del seminario, ellos a través de un pequeño costo se les van a dar los videos y sí pueden acreditar también el primer módulo.
Ah, muy bien, muy interesante.
Bien.
Entonces ahí se puede conseguir que el primer módulo, ¿cuál fue el título? ¿Lo recuerdan?
El primer módulo hablamos del periodo prehispánico, de las artes escénicas en periodo prehispánico y en el periodo virreinal. Entonces hablamos hasta el siglo XVIII, 1821, hasta que nos volvimos independientes. Entonces es sobre todo ese periodo.
Oiga, doctor.
También los alumnos que hacen investigación pueden llegar a escribir un texto y puede salir publicado en un volumen que coordinamos nosotros.
O sea, también existe la versión escrita del primer seminario y saldrá la del segundo también.
Exacto, esta es la segunda edición del seminario. El primero apareció como diplomado el año pasado y se publicó un libro que pueden encontrar a través de Amazon. Es Ópera de México, artículos del primer diplomado en Ópera Mexicana, y ahí publicamos muchos los artículos de nuestros estudiantes. Este año vamos a sacar otro volumen con los artículos también de nuestros estudiantes.
Muy bien. Oiga, doctor, y aprovechando que están en la línea, ¿cuándo se presenta la primera ópera en México? ¿En qué año? ¿O no tienen el dato? A lo mejor no es parte de lo que van a impartir ustedes. Pero ya que habla de que el primer módulo viene de...
No, sí tiene que ver, esto también se aprende. aquí lo que pasa es que sí es demasiada información y hay que estarla anotando y hay claro. que estarla revisando a cada rato. Uh-huh. Y además van apareciendo nuevas óperas, la cual pues ya te deja como que un dato nuevo, ¿no? Que uh-huh. es lo bueno, que porque hay muchos investigadores que se inscriben y también dan su punto de vista y también ya mencionan todo lo que han ellos encontrado últimamente en el rescate de partituras, que ese es interesantísimo, la verdad. Es así como salen, se va sumando al tesoro musical de México, ¿no?
Pero en términos Manuel generales,
Manuel de Sumaya fue de los primeros que ahorita consideramos que hizo óperas desde 1708, 1710, 1711. Sus obras, El Rodrigo, Seleuco y La Partenope, que es la más famosa. Por desgracia, ahí sí es donde no tenemos partituras, tenemos alguno de sus libretos. Pero eso es parte de la investigación. Y como dice muy bien la maestra, dijo, esto es, tenemos que investigar y más cosas van a ir apareciendo. Y eso es lo rico de este seminario.
Claro, sí, sí. Pero entonces podemos decir que desde 1700 estaba la ópera en México.
Sí.
Pues muy, muy, muy bien. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo que no pregunté, maestros, con respecto a este seminario. O si no, pues...
Aparte, aprovechen que la maestra va a platicarles sobre Atzimba. Es una grandísima experiencia rescatar una ópera, abordarla por primera vez después de tanto tiempo. Es una gran experiencia y ella tendrá muchísimo que aportar, realmente.
Muy bien. Bueno... Pues si no hay más, les deseo, bueno, primero les agradezco mucho que hayan tomado la llamada, les deseo mucho éxito y estaremos al pendiente de este seminario. Y bueno, estábamos hablando de que si es posible haremos un programa dedicado a las interpretaciones de la maestra Olivia Gorra y que nos haga favor de tomar la llamada para platicar con ella acerca de su trayectoria. Pues les agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos, les deseo mucho éxito y les felicito también por este esfuerzo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ernesto. Hasta luego.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Bien, pues esto es en lo que se refiere al seminario, al segundo seminario permanente de ópera mexicana. Fíjense nomás desde cuándo viene la tradición en México de la ópera. Y estuvieron con nosotros la maestra Olivia Gorra, esta gran soprano internacional, o sea, mexicana, pero conocida internacionalmente, y el doctor César Moreno Sayas, que es parte de los investigadores de este seminario y de los ponentes. De los ponentes ya lo decía también el doctor Sayas, Luis de Pablo Hameken, César Sayas, Enid Negrete, Aurea Maya y José Antonio Espinal. Asesores de actuación estará Tito Vasconcelos, Enid Negrete, y repertoristas Manuel Poole y Diana Carrión, y lo que ya comentaba la maestra Olivia Gorra, el estudio de la ópera Atzimba. Esto es con la colaboración de ópera Nuestra Herencia Olvidada. Así que bueno, ahí está, les recomiendo que vean nuestra página de Facebook de Ópera Radio, ahí hay un cartel donde está el segundo seminario, está anunciado el segundo seminario permanente de ópera mexicana, y pues tiene todos los datos, dónde puede, el teléfono, la página de internet, el correo y el costo también del evento, su horario. En fin, si usted está interesado, pues ahí puede hacerlo. Bueno, ya está también aquí nuestro invitado para esta segunda o tercera parte del programa, de Juan Pablo Aguilar, el maestro, que nos va a hablar sobre la actitud del artista, y titulaba él esta sección como La actitud es la segunda acústica del músico. ¿Por qué? Bueno, en unos momentos más lo vamos a saber. Por lo pronto vamos a un intermedio musical para dar oportunidad a que se instale aquí en cabina, y nos vamos ahora sí al final del oratorio de La Pasión según San Juan, que se presenta el próximo sábado 2 de abril a las 7:30 de la tarde o de la noche. Por cierto, ese día va a cambiar el horario en la madrugada, el día 3. Es decir, la próxima semana en Ópera Radio vamos a empezar a las 9 del horario de actual. Va a seguir siendo a las 10 de la mañana, pero como hay que adelantar el reloj, pues hay cambio de horario el domingo 3 a las 3 de la mañana, me parece, que cambia el horario. Y bueno, el sábado 2 tendremos a las 7:30, pues la presentación de la Pasión según San Juan, que es todo un espectáculo, como vieron, sobre todo el que haya supertitulaje, es interesantísimo porque podemos ir siguiendo precisamente estos textos que son verdaderamente dramáticos, ¿eh? Sí, sí hay partes donde pues se conmueve uno al ver lo que la pasión que vivió Jesús, ¿no? Desde cómo lo traían de un lado a otro y bueno, pues hasta su muerte y llevado termina la pasión, pues precisamente en el sepulcro, ¿no? Ese es hasta donde llega la sepultura de Jesús. Bueno, pues vamos, les digo, al final de este oratorio y regresamos ya aquí con Juan Pablo Aguilar. Bien, pues este es el final de La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. Y antes de ir a llamadas, le doy la bienvenida a Juan Pablo Aguilar, también cantante, que está aquí con nosotros para hablarnos de otra faceta, pero muy importante también, que es la actitud. Pero me llamaba la atención el comentario que hacías, Juan Pablo, si me puedes decir acerca de esta composición de Bach.
Claro, claro que sí, Ernesto, y gracias la invitación, saludo a los radioescuchas. Y me llama la atención, esta composición tuvo ahora sí que la característica de... tuvo un momento de recuperar la vista. Baja, fue precisamente...
Sí, porque hay que decir que perdió la vista,
¿va? Exacto, ya a raíz pues de estar ahí...
algunos años sin...
Sí, ya de estar copiando pues partituras ahí casi a la luz, o sea, de la luna, pues le pasó la factura, pero pudo recuperar la vista y fue como una especie de agradecimiento cuando pudo escribir este último coral, ¿no? Entonces tiene doble emotividad. Claro. Que a lo mejor algunos lo habrán escuchado, está la traducción en español, de Señor me llamas del cielo, también una letra pues muy muy bonita, a pesar de la traducción, pues no pierde su esencia.
Muy bien, que tú participaste, también has cantado esta pasión.
En parte sí, alguno de los corales, y bueno, pues sí, es algo que se enchina la piel, ¿no? Claro. Y más de estar pensando, sí, pues toda la historia.
No, es bellísimo. Vamos a esperar este sábado, yo creo que va a ser todo un éxito.
Así es.
Tenemos algunas llamadas para ya dar entrada contigo. Está Renata Tavera, por favor, Renata.
Así es.
participando para La Pasión de San José. Está
no, de San Juan.
De San Juan, perdón, de San Juan, lo siento. Para participando según La Pasión de San Juan, está Juan José González Cortés. También está Norma Amezcua, que dice feliz domingo y excelente programa.
Gracias, muy amable.
Y también está Ángel Ábalos, que dice que manda saludos a todo el programa.
Muchas gracias, igualmente.
Ya es todo.
Ah, gracias. También tenemos acá Tania con lo de Facebook, por favor.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes se encuentra Imelda Jiménez, Víctor Sandoval, quien dice excelente domingo para todos, y Salvador Padilla, feliz domingo a todos en cabina. Y participando por los pases para el oratorio de Bach se encuentra Fernando Flores, Victoria Padilla, quien dice buenos días para todo el equipo que hace posible este programa.
Gracias, buenos días.
Ahora Victoria Yáñez, Esther Reyes, excelente programa, un regalo para el alma.
Gracias, qué amable.
Diana Carolina Tlapapal y Jaide Bermúdez.
Muy bien. Pues oigan, tenemos estas cortesías que ya les habíamos dicho desde el principio, que son los dos pases dobles para la presentación de La Pasión según San Juan. Bueno, quizás es lo que nos decía también el maestro Raúl Moncada, que estuvo aquí con nosotros y que será el director de la orquesta encargado de interpretar esta pasión. En realidad deberíamos decir La Pasión según Juan, porque claro, esto es protestante y ellos no tienen santos, entonces es la pasión según Juan el Evangelista. Quizás sea más correcto decirlo así. Y también tenemos los dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con mango, por si usted quiere participar. Pero ahora el doctor Juan Pablo Aguilar me acaba de entregar un libro para que, bueno, uno para mí, lo cual agradezco, muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Y otro para ustedes, el título es Reingeniería Actitudinal, dice La Ciencia y el Arte de Potenciar la Actitud. Ahorita nos hablas acerca de esto, pero pues nos quedan como 25 minutos para que usted llame y participe en la rifa de este interesante libro, que ya nos platicarás. Bueno, aquí en la contraportada dice, ¿existe algo más allá de la motivación? ¿Qué hace que algunas personas y empresas sean vibrantes y prosperen donde otras encuentran solo obstáculos? ¿Puede realmente un líder hacer que la organización crezca al impulsar la actitud de las personas? Con un lenguaje accesible, el doctor Aguilar explica cómo se forman las actitudes, cómo influyen en nuestra vida cotidiana a nivel personal y laboral, y cómo tomar las riendas para que éstas trabajen a nuestro favor. Bueno, pues es parte de lo que menciona aquí en la contraportada. Y aquí está el libro entonces para ustedes, si nos hacen favor de llamarnos al 33-31-34-22-22 con tres extensiones, la 12-801, 12-802, 12-803 o a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio. Vamos a la cartelera musical, hacemos el corte y regresamos con Juan Pablo.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo de Arte de Zapopan, en las matinées dominicales, proyecta la película Chica Skater, producción de la India de 2021 bajo la dirección de Manjari Makihani. Hoy domingo 27 de marzo a las 12 horas. El MAS se encuentra en el andador 20 de noviembre 166 en el centro de Zapopan. La puesta en escena, concerniente al albedrío, reflexiona en torno al significado de ser mujer. Se presenta hoy domingo 27 de marzo a las 19 horas en el Teatro María Teresa, que se localiza en la calle Cruz Verde número 121, barrio de La Capilla, en la zona centro de Guadalajara. El Cineforo de la Universidad de Guadalajara proyecta el día de hoy a las 6 de la tarde la cinta japonesa Drive My Car, drama del director Ryusuke Hamaguchi, ganadora del mejor guión en el Festival de Cannes del año pasado y está nominada al Oscar a la mejor película, mejor guión adaptado y mejor director. El Cineforo UDG está ubicado en el nivel menos 1 del edificio de rectoría en Avenida Juárez 976.
Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Un gusto.
Bien, pues ya estamos de regreso con el doctor Juan Pablo Aguilar Mesa. Y me gustaría, Juan Pablo, que nos dijeras también un poquito de tu trayectoria, cómo te enredas con la música. Y luego esto, cómo logras este doctorado en qué. Pero vamos por el principio, ¿cómo estás tú relacionado desde tu familia con la música, ¿no?
Así es, sí, de familia de música ya como a la cuarta generación.
Sí.
Tanto de parte de mi familia materna, pues el maestro Emilio Hernández por ahí con la sangre por mis venas también. Claro, sí, mi tío abuelo.
Ajá.
De parte de mi papá, pues también familia musical, maestro Engelberto Aguilar, entonces
¿sí?
Pues de ahí desde antes de nacer pues ya estaba la
ya
música
estaba
en mí,
en el DNA.
Así es. Y bueno, pues obviamente parte de mi formación personal va muy de la mano con la música y parte pues de lo que escuchábamos ahí de los solistas que van a estar el sábado en la Pasión de San Juan. O sea, Pasión de Juan.
Sí, sí, sí.
Pues algunos ya, como decimos, compañeros de armas. Y bueno, siempre ha ido a la par, pues, de mi gusto por la música, estar ejecutando en el canto. También la parte de empresas, la parte de recursos humanos. Y llega un punto, bueno, en el que, pues, un punto de inflexión en el que vas, tienes dos compromisos al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y vas escogiendo hacia dónde irte, pero sin nunca dejar de voltear a ver, claro, al otro lado, ¿no? Claro. Entonces, pues a veces me dicen, oye, te vi cantando el otro día, pero no eras conferencista, no eras consultor. Digo, pues sí, pero no es excluyente, exactamente, ¿no?
¿Tienes doctorado en qué,
compadre? En ciencias del desarrollo humano, precisamente uh-huh. por lo mismo esto que me apasiona tanto como la música, el tema de la actitud. Pues es algo que no te lo enseñan en la escuela, entonces ir investigando, ir haciendo pues las pruebas hasta que llega un punto en el que dices, necesito un doctorado para poder validar la investigación. Y entonces ya pues ahí muy muy agradecido públicamente con el Instituto Jalisciense de la Juventud en aquellos años, me becaron,
claro,
¿no? Entonces
muy bien.
Soy un claro ejemplo de que sí se puede y da frutos, no digo que buenos o malos, pero bueno,
da
frutos, exactamente.
Muy bien.
Así es.
No, buenos. Y bueno, me hablabas que lo cual me pareció muy interesante de la actitud que debe tener el artista, específicamente, bueno, aquí por Ópera Radio, del cantante. ¿Qué es lo que pasa, digamos, o por qué es tan importante esa actitud de llegas y te presentas a un público y a lo mejor tienes pánico escénico, que lo tenían grandes
exacto,
cantantes,
exacto,
¿no?
Sí,
se
sí,
dice, sí.
Sí,
de Corelli y todo esto que
así es, sí.
Le daba miedo entrar.
Desde ahí empieza todo, y paso un tip, maña, como lo quieran llamar. A veces lo que sentimos en el cuerpo se parece mucho a nivel fisiológico. Estar ansiosos, no me refiero a ansiedad, sino estar ansiosos por empezar cuando ya estás en el escenario, la oscuridad.
Ya tener esas ganas de entrar.
Y siente uno un no sé qué, que sabe qué, y como uno no sabe qué es, pues dicen, estoy nervioso, ¿no? Y a veces no es nervio, a veces como que el cuerpo ya te va preparando esa carga de adrenalina y demás, ¿no? Químicos. Y esa es la primera invitación. ¿Estoy nervioso o estoy ansioso por empezar? Porque luego nos preguntan, ¿estás nervioso? Y uno no sabe y dice, sí, y ya le vas mandando el mensaje al subconsciente, estoy nervioso, ¿no? Entonces, esa sería la primera, para empezar así a reescribir nuestras actitudes. ¿Estoy nervioso o estoy ansioso por empezar? Y pues se vale, ¿no? Y si estamos con el nervio, pues preguntarnos, ¿nervio de qué? Y si me equivoco, pues levante la mano que no se equivoque. Está uno acostumbrado a ir a los grandes cantantes, pero en un disco, ¿no? Pero ya cuando los ves en vivo, dices, pues, hasta el más gallo se le sale un gallo, vale la redundancia, ¿no?
Exacto, sí.
Vemos una grabación y pues repiten si no le gustó una nota, pero no, pues todos somos humanos, nos podemos equivocar. Y estando a veces con el nervio, como que...
¿Te traiciona más?
Exactamente, ¿no? Sí, por ahí, obviamente el tiempo es limitado, pero si tienen oportunidad, les invito a... ahí encuentran en internet, escribí un artículo muy breve que se llama... ¿Cómo saber si el miedo es mi amigo o mi enemigo? Entonces, eso también puede aplicar mucho sobre el miedo.
¿Y por qué puede ser tu amigo el miedo?
Porque el miedo nos avisa. O sea, no, a veces nos, tiene una utilidad, como cualquier emoción, cualquier sentimiento, tiene una utilidad de ponernos sobre aviso. Si no sintiéramos miedo...
Hay esa adrenalina que te hace...
Exactamente.
...salir más...
Pero cuando el miedo pasa ya a lo irracional, que es de algo que nos imaginamos, algo que podría llegar a pasar y tenemos ese miedo, es momento de decirle... Gracias, pero ahorita ya puedo seguir solito, ya me lo sé de memoria, etcétera. O sea, es cuando ya le decimos al miedo, ahorita no, favor de no molestar, ¿no?
Sí. Fíjate, voy a comentar una experiencia personal. Digo, yo he participado muy poco en cosas así, pero he hecho algo de... Pues con la maestra Zambrano hacíamos zarzuelas y tenía textos, y también he hecho algo de disque cantando. ¿Y sabes qué me pasaba a mí? De repente... Se me olvidaba, cuando no estaba yo participando, se me olvidaba lo que iba a decir. Entonces estaban hablando los otros personajes o cantando, y decía, ¿yo qué tengo que decir? Sin embargo, a la hora de entrar, ¡pumba! Sí, podía afortunadamente salir, pero era una en blanco la mente.
Así es, y a todos nos pasa, si vemos hasta de los grandes actores, ¿no? Luego vemos las escenas de los bloopers que están así.
Ah, sí, claro.
Pero bueno, aquí también dos mañas, ¿no? No digo el nombre de los maestros porque luego capaz que empiezo a cambiar nombres, pero uno decía que la adrenalina del mexicano equivale a 3 años de conservatorio, ¿no? O sea, como que al mero momento.
Te va a ayudar, sí.
Así es. Y otro maestro decía, ante el error, la sonrisa, ¿no? O sea, si claro. Te equivocaste, tú sonríe. Y si la gente no se lo sabe, no está poniendo atención, dice, lo veo tan sonriente que capaz que
es que una así era.
Suya. Sí, exactamente, ¿no?
Improvisó.
Así es, ante el error,
oye, la sonrisa. Y este libro que nos está haciendo un favor de regalarnos, el de Reingeniería Actitudinal, la ciencia y el arte de potenciar la actitud. ¿De qué trata? ¿Qué podemos encontrar aquí en este libro?
Son 3 cosas, básicamente. La primera, aprender de las actitudes, cómo se forman. Porque es como el amor, ¿no? Todos hablamos del amor, pero oye, ¿y qué es? ¿Cómo se llega? No tengo
difícil,
idea. Igual claro. Actitud, todo el mundo habla de actitud, pero ¿cómo se forman las actitudes? La otra es cómo poder influir sobre nuestra actitud. Porque no, y la otra es cómo poder también mover los hilos. No podemos a cambiar la actitud de otras personas, pero sí podemos mover esos hilos para poder influir en actitudes de otras personas. Por ejemplo, un director de orquesta, un profesor de música, que ve a veces que tienes alumnos o tienes a tus concertinos con mucho potencial, pero a veces falta...
empujarlos.
Exactamente, tendremos la habilidad, el conocimiento, pero la actitud a veces es eso que nos puede frenar o nos puede ayudar.
Yo les recuerdo que nos trajo aquí un libro para el público. Si usted nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, pues también puede participar en la rifa de este libro o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Ahí puede solicitar participar en la rifa que haremos en unos 15 minutitos. Y bueno, algo que platicabas antes de entrar al aire y que me pareció muy interesante, dices, es que la actitud no es lo mismo que la motivación.
Así es, la actitud y motivación, cuando me pregunten entre esa diferencia, les digo que la motivación, y no estoy en contra de la motivación, pero no, hay que saber cuándo es uno y cuándo es otro. La motivación es como encender un cerillo. Un cerillo lo prendes rápido, pero se apaga rápido. La actitud es como prender una fogata, un carbón, ahí si se imaginan la carnita asada, necesita algo
más
de
permanente,
tiempo. Exactamente, vamos. Más permanente, ilumina, calienta más, pero el esfuerzo sí necesitas un poco más de tiempo, porque a veces lo que decimos es, necesitas mejorar tu actitud, pero ni nosotros sabemos cómo, ni el que le estamos diciendo, no tienen ni idea. Para eso es una de las muchas causas por las que escribí este libro, es como... ¿Cómo le puedo hacer llegar este conocimiento de una investigación? Me llevó 7 años más o menos de poder descubrir cómo se forman y cómo poder influir en ellas. ¿Cómo poder llegar a más personas? Entonces, por eso busco que sea un lenguaje sencillo, que todo el mundo entendamos. Porque luego oyen la palabra doctorado y tenemos el estigma de que vamos a escribir cosas que sí, ni nosotros entendemos.
Sí, a otro nivel.
Exactamente, no hay hasta hay algunos que me dicen, es que ¿por qué no usas corbata? Y además digo, no soy de esos doctores, soy de los doctores irreverentes que ando de tenis y todo, ¿no? Porque es para poner la investigación al servicio de todos y algo que podamos aplicar y no nada más a nivel académico. Sirve también a nivel académico, pero es pensando en todos.
Oye, y aparte de este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque obviamente solamente habrá un ganador.
Así es.
Pero ¿dónde consiguen este libro y si tienes otros más?
Sí, las dos cosas, sí. Este lo pueden encontrar en, el más sencillo es en librerías Gombil, si tienen sucursales ahí en su ciudad. A nivel México, también en Mercado Libre, también lo encuentran, acá gracias a...
¿Te buscan como doctor Juan Pablo Aguilar Mesa?
Sí, como doctor Juan Pablo Aguilar, o también el nombre comercial, ya me apodaron como doctor Actitud, también así me encuentran con el hashtag en redes sociales. Y si son de libros electrónicos, prácticamente en cualquier plataforma, Amazon, Google Play, lo encuentran. Y tengo otros cuatro libros también, entonces...
¿Qué se titulan?
Es Arquitectura Personal, que es para desarrollo de proyectos de vida, que tiene mucho que ver con la actitud que tienes ante la vida. El otro se llama Tópicos Selectos de Logoterapia. Ese sí, admito que es un libro más académico, técnico, más de investigación. Ahí escribí el capítulo 3. Y el otro que se llama Yo los declaro socios y socias.
Ese libro es con colaboración de...
Sí, ese fue el resultado del postdoctorado, ahí publiqué mi investigación sobre precisamente logoterapia y actitudes y me tocó escribir el tercer capítulo. Ese lo encuentran gratis, así tal cual, así nos lo pidió conocer. Tópicos selectos de logoterapia, 6 casos de aplicación. Uh-huh. Y el último es más para parejas, se llama Yo los declaro socio y socia. Es así, es tal cual, aplicando los principios. ¿Qué pasa si ves a tu matrimonio, a tu relación, como si fuera una empresa? Una empresa tiene mantenimiento, entonces, pues, ¿cómo das el mantenimiento a tu relación?
Muy bien.
Tiene mercadotecnia, ¿cómo le haces para que no se vayan con la competencia? Y haciendo chascarrillos, pero muy, muy, una serie de reflexiones muy interesantes.
Entre broma y broma, la verdad, se asoma.
Exactamente, y ahí van a ver que desde la portada está así como tipo caricatura, porque buscamos que no sea el clásico así regaño de tu pareja. No, o sea, viene con chascarrillos de esas comparaciones, ¿no? Y ese también está ahí, igual en librerías Gombil, también en plataformas electrónicas, Amazon, Google Play, etcétera, prácticamente todo.
Es buscarlo como doctor Juan Pablo Aguilar o como doctor Actitud.
Así es, así es.
Oye, Juan Pablo, ¿y si alguien quiere contactar contigo?
En mi página, ahí encuentran pues todos los contactos de redes sociales, correo y demás. Es www.doctoractitud.com o dractitud.com. Ahí, okay. Ahí, yo soy el que lee los mensajes, yo los contesto, porque luego a veces te contesta un robot del community manager, no, yo soy el que lee y yo soy el que contesta, así es.
Bueno, y hablando acerca de los cantantes, ¿qué aplicación tienes o qué anécdota nos puedes contar? Que digas, mira, a lo mejor sin decir nombres, no lo sé si lo quieres decir o no, pero ¿cómo qué has resuelto, por ejemplo, en un músico, en un cantante?
Mira, del principal, y que es donde a veces decimos chin, son... los agudos. Uh-huh. O sea, desde que están escuchando así el área de ópera y demás, como que ya saben que vienen 3 compases antes, y los empiezo a ver y se empiezan a ya preparar, pero no, hombre, pero a preparar a la mala, exactamente, desde la cara, la tensión del cuerpo, empiezan a apretar el cuello y demás, y que a veces ellos no se dan cuenta. Y entonces, a veces es cosa de volver a poner nada más la parte musical y ahora decirle, no lo cantes, pero pon atención en tu cuerpo. Uh-huh. Ya se empieza a acercar el agudo y decir, a ver, ¿qué sentiste? Fluye. El cuello. ¿Y qué pasa si aprietas el cuello? No, pues no, pues ya
no llegas.
Y sobre todo lo interesante es ayudar a que ellos se den cuenta. Y entonces, porque si uno les dice como que viene el rechazo, pero que se den cuenta. Entonces,
tienes la ventaja de que eres músico, de que eres cantante y puedes también coachar a un cantante.
Exacto.
En la parte de esa actitud, de esa confianza, ¿tendría que ver la confianza en sí mismo?
Sí, tiene que ver desde confianza, el autoconcepto, la predisposición. La actitud tiene 6 componentes, así sea, 6 ingredientes, por llamarlo así. Primero es la identidad, y desde ahí viene el trabajo. ¿Te consideras un artista o te consideras alguien que ejecuta un oficio nada más? ¿O te consideras una víctima de que soy músico? Pues porque es lo único que sé hacer. O sea, desde ahí empieza el trabajo.
Buena
con una actitud de artista, ¿no? Y no quiere decir que luego nos convirtamos en divos. No, empezar con una actitud. Uh-huh. Luego nos vamos con los valores. ¿Para qué cantas? O sea, ¿qué importancia tiene para ti el canto, no? O sea, lo haces nomás porque necesito dinero.
Por lucirte.
Ajá, ándale, por lucirte. Hay dos tipos de artistas que no deberían estar, leí en un libro, que no deberían estar en un escenario. El que solo quiere estar en el escenario para que lo vean o para que lo escuchen, y el que no quiere estar en el escenario, ¿no? O sea, el que también dice, te toca el solo, ¿no? Híjole, no, y casi no. Es lo peor que le puede pasar. Pues también por ahí hay que ver qué hay, ¿no? Uh-huh. Que es el tercer nivel, los paradigmas, ¿no? Esas creencias que traemos de que, híjole, no, es que yo siempre me equivoco, es que yo siempre me sale mal, o es que la culpa la tienen los otros también. Va uno trabajando con eso, ¿no? Para mejorar actitudes. Luego nos vamos con la predisposición. Hablábamos de los agudos, pero también desde que estás escuchando la introducción, desde que pones un pie en el escenario, o sea, ¿cómo te vas preparando? A la hora, a veces, al ver el espacio del escenario, al ver la partitura, al ver tu instrumento musical, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Esa predisposición también nos ayuda mucho, pues, para mejorar actitudes. La otra es, ¿qué te motiva? La motivación, ¿qué te motiva a tocar tu instrumento? ¿Qué te motiva a cantar? Si lo haces por dinero, porque tengo que. A veces veo y me da lástima que los veo que van así como que, ¡ay, rápido, corriendo! Ok, entiendo que a todos a veces no nos alcanza el tiempo, pero date el tiempo de disfrutar lo que haces, de crear una atmósfera, estés en un teatro, estés en un templo, pero crear esa atmósfera, disfrútale, que los demás disfruten, ¿no? Que sea esa motivación.
Muy bien, interesante. Y eso es un artista realmente, ¿verdad? Exacto. Tenemos aquí algunas llamadas, aprovechando que está aquí Renata Tavera. Por favor, Renata.
Participando para La Pasión de San Juan está José Martínez González, también está Miguel Ángel Contreras Zúñiga, Rocío Vázquez Cortés, también está Agustín Jaime Martínez Fuentes, María Nieves Velázquez Escobedo, que felicita el programa.
Gracias.
También participando para los libros está Luis David Arellano, también está Kenia Quintero, Irma de Jesús Miguel Garzón, también está Germán Orozco, que manda felicitaciones al programa, María Gracias. Inés Camarena, Alma Ruiz y ya.
Bueno, muy bien.
También participando para el sartén, disculpa.
No, discúlpame a mí.
Está Zenaida Nuño, también está participando por
Gracias,
el sartén.
Gracias, Zenaida. Adelante, Tania, tú tienes algunos comentarios por Facebook.
Claro que sí, por uno de los sartenes participa Pablo Alberto Mata Romero y Juan Ismael Mendoza Serrano, quien dice, excelente programa.
Muy amable, gracias.
Por uno de los pases para el oratorio de Bach se encuentra participando don Jesús Pimentel, quien dice, buenos días, saludos al equipo de Ópera Radio. ¿Algún comentario sobre don Carlos?
Ay, señor Pimentel, fíjese que yo tenía toda la intención de ir y hace 8 días que estábamos platicando de la ópera, estaba muy, muy entusiasmado, pero tuve un compromiso de trabajo el día de ayer y era a las 10 de la mañana, entonces ya no pude asistir. La verdad lo lamento, supongo que debió haber estado muy bien porque vi algunos cortos, algunos pasajes por ahí y bueno, pues creo que fue de primera. Pero usted es un gran comentarista, un buen crítico, me hubiera gustado si usted fue que nos hiciera la reseña, porque siempre es, bueno, desde mi punto de vista, muy atinado. Adelante, por favor.
También participando por estos pases se encuentra Francisco Jesús Real Márquez, quien manda saludos al programa. Jaime Camacho, que manda saludos a todos en cabina, dice, buenos temas el día de hoy. Me reporto después de un par de semanas ausente.
Ah, bueno, qué bueno.
Diana Beatriz Martínez González también participa por uno de los pases, al igual que José Ramírez Figueroa, quien dice, buen día y buen programa. Gracias. Y Ana Cecilia Díaz Galván. Y participando por el libro de reingeniería actitudinal, se encuentra participando Javier Acosta, quien dice, buenos días, excelentes los invitados y sus temas. Gracias. Manuel Rosa Ceja, saludos desde Tezistán, con gusto escuchando amenamente.
Ay, muchas gracias, pues saludos ahí a Tezistán.
Sí,
muy bien,
es.
Aquí estamos cerca, ¿verdad? Pues estamos sí, nosotros cerca del
Muy buena
del auditorio.
Panadería.
Además. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bueno, decías esto de la actitud que tiene estas, que son seis.
Sí, así es. Me quedé pendiente con la última.
Con el último,
exactamente.
Sí.
Es la autopercepción o el cómo te sientes uh-huh. al momento de estar, pues, si hablamos de músicos, desde afinando, ¿no? Tu instrumento, desde que tomas tu instrumento, ahí se nota. Y los invito a nosotros hacerlo como un ejercicio de observación propia o de otros compañeros, se nota la actitud cuando llega un músico con su instrumento. Hay algunos que lo traen casi oculto, ¿no? Y hay otros, los ves como un pavo real contentos. ¿Cómo tratan al momento de sacar el instrumento? Cuando el cantante está vocalizando, del cómo toma sus partituras, desde ahí se nota. Y entonces, ¿cómo te sientes desde el preparativo, cuando estás ejecutando, cuando estás cantando, cuando llega el final, cuando llega el aplauso, el cómo te sientes? Si es porque lo tengo que hacer, porque pues es el trabajo, o te das la oportunidad de disfrutarlo, de buscar crear una atmósfera agradable hacia los demás. Uh-huh. Y juntando esos seis ingredientes, que digo que es como un sándwich la actitud, no es nada más el jamón, la verdura, sino es el resultado de todos los ingredientes.
La combinación.
Exactamente. Es cuando ya tenemos la actitud respecto hacia algo, hacia alguien. Y si queremos mejorar nuestra actitud, pues hay que ver en dónde está esa área de oportunidad, si a nivel identidad, valores, predisposición, motivación, la autopercepción o los paradigmas.
¿Y qué tanto ayuda? Aunque a lo mejor esto es una pregunta un poco tonta, pero por ejemplo, pensando en esta, en X persona, digamos, teórica, que dices, si yo voy pero por el compromiso, o yo voy por lucirme, o ¿qué tanto nos ayuda conocer esa actitud y entonces poder realmente pues participar en lo que estás haciendo con esa actitud? O sea, ya con un conocimiento, no nada más por inercia, ¿no?
Así es, no, ¿cuál pregunta tonta? Está de nivel filosófico esto. Y sí, es algo muy importante, porque a lo mejor ahorita no, los que nos escuchan se están dando cuenta de chin, sí es cierto. Y bueno, depende de la persona. Ahí me va haciendo una intervención distinta, pero hablando de un 80-20, lo que más funciona así en general es preguntarnos varias veces el para qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien dice, ¿para qué hago lo que hago? Pues para ganar dinero, sería como que un primer nivel. Uh-huh. Pero bueno, ¿y para qué quiero ganar el dinero? No, pues para el sustento. ¿Y para qué quiero ganar el sustento? Bueno, pues también para ser una persona de bien. ¿Y para qué? Pues para... El chiste es irnos más allá de lo meramente material, sino que buscar la trascendencia de lo que estamos haciendo. Si estás cantando, entonces, ¿cuál es ese enfoque de trascendencia de para qué haces lo que haces? Y sea música, sea trabajo, vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes.
Y va a ser más satisfactorio, ¿no?
Exactamente, y estás recordando, o sea, no canto nada más para ganarme la quincena, canto para algo más interesante. Para en un mundo que a veces escuchamos noticias que bárbaro, soy esa luz, esa flor en el desierto, o sea, canto para eso, toco para eso. A final de cuentas, hay dos formas de llegar al subconsciente de la gente, los olores y los sonidos. Si a través de la música podemos hacer algo bello, no sabemos si el que nos está escuchando a lo mejor trae deseos suicidas, piensa que la vida no vale nada, como decía José Alfredo. Y estamos haciendo esa pequeña gran diferencia y lo hacemos por el gusto propio y por el de los demás, a veces sin esperar ese aplauso. Y nada más preguntándonos varias veces, pero a conciencia, el para qué hacemos lo que hacemos, buscar esa trascendencia.
Muy bien. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. No sé si tú tienes algo, Tania, que querías comentar, o ya tienes los ganadores.
Bueno,
o...
que básicamente se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, no solo en la música, ¿no?
Así es.
Y bueno, ya los últimos participantes. Eder Abundis se encuentra participando por los pases para La Pasión, uh-huh, según San Juan. Y también se encuentra participando David Arellano y Manuel Ludo.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, le voy a pedir
al
maestro Juan Pablo si nos saca el
boleto. A ver, una mano insanta, o queso de mano santa, a ver.
Pecaminosa.
Tenemos a Fernando Lara, dice Sartenes.
Ah, ok, señora.
Perfecto. Uh-huh. Y por...
¿Falta otro sartén?
El otro sartén se lo va a llevar Norberto Hurtado.
Bueno, de los pases para San Juan, La Pasión según San Juan, Juan el Evangelista, está Irma de Jesús Miguel y también Lino Oliveros.
Olivares.
Ellos tienen que presentarse media hora antes de la función, es decir, a las 7 de la noche en la taquilla del Conjunto Santander. y con una identificación recoger sus pases dobles. Lino Olivares y Irma de Jesús, Irma de Jesús Miguel.
Y el libro se lo lleva Javier Acosta.
Muy bien, ese tiene que pasar aquí a recogerlo a las instalaciones de Radio Universidad, que como usted sabe están a un costado del Auditorio Telmex, es Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, Zapopan. Eso lo puede recoger a partir del día de mañana, en horario de oficina.
Le pongo en su dedicatoria a Javier, ahí de una vez para que...
Bueno, mire, quede, autografiado.
Que quede personalizado, Javier Acosta.
Muy bien, pues ahí tienes, Javier. Y finalmente, para los sartenes, bueno, salió uno, ¿ya están los dos?
Sí, era Norberto Hurtado y Juan Ismael Mendoza Serrano.
Ah, correcto. Bueno, pues de esta manera estamos llegando ya, me estoy hasta pasando de la hora, perdone. Muchas gracias por escucharnos, esperamos la próxima semana en otro programa de Ópera Radio, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga usted un feliz domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.